Pues hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Ruth, al capítulo 1 de Ruth, el libro de Ruth. Los que están siguiendo con nosotros, acabamos de terminar Jueces y ahora tenemos la gran bendición de estudiar la vida de Ruth. ¿Cuántos de ustedes han estudiado Ruth antes? Es bello, ¿verdad? Para mí es un gran privilegio poder presentar este libro esta mañana. Inclusive, a manera de introducción, el libro de Ruth realmente es un libro de esperanza en medio de circunstancias negativas. Y si tú tienes algunas circunstancias negativas ahorita, les pido que pongan atención y aprendan algo de Ruth. Algunos están buscando Ruth, este es un libro chiquitito, está antes de Samuel, primero de Samuel, después de los jueces. También es una historia que demuestra que Dios está moviendo en nuestras vidas, aunque no lo vemos. Muy importante entender eso, que Dios está moviendo nuestra vida aunque no lo estamos viendo. Ahora, en Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo que reclamamos, o sea, aunque pensamos que todo va para abajo. También es una historia para animar a las personas que están pensando si vale la pena ser una persona de integridad. Una persona pura, que están titubeando ahorita en medio de los tiempos difíciles que vivimos con mucha tentación. Y cuando lo más fácil es seguir lo común y corriente y tirar en la basura una vida de integridad, una vida de calidad. Entonces, este libro es para ti. También es un libro de amor de dos personas que realmente decidieron vivir una vida de integridad, casarse bien y vivir para siempre felices. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? Yo sí. Quiero vivir para siempre felices. De hecho, tuvieron un hijo, y el hijo se llamaba Obed. Y Obed era el abuelo del rey David. Fíjate que Dios usó estas circunstancias que empiezan tan negativos, pero después vemos como que Dios los usa para su bien y hasta bendice. Y sabemos que David era en el linaje de Jesús. Entonces Dios usó a Ruth y a Noemí para ser en el linaje de la vida de Jesús. Es una bendición saber eso. Inclusive vos, y les adelanto un poquito porque se casa con vos, los que no conocen la historia, y se casan y viven para siempre felices, y vos era el bisabuelo de David, fíjate. Entonces, es bien bonito la historia, entonces vamos a mejor que contar cosas acerca de esto. ¿Qué tal si lo leemos? ¿Están conmigo? Vamos a empezar con versículo 1 y vamos a leer para empezar hasta versículo 5. Dice así. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Si terminamos así en versículo 5, decimos, San se acabó. Qué triste historia, ¿no? Y ahorita que yo estoy pasando por lo que estoy pasando, también estoy un poquito relacionando con eso. O sea, a veces cuando uno, pues otro muere y después otro, entonces ya no sabes cómo aguantarlo. Pero sabemos que ese es el principio, esas son las circunstancias que llevan a la victoria, porque esta historia termina en victoria. Terminamos todos aplaudiendo la boda de Ruth y vos. Entonces, ahorita empezamos con las circunstancias negativas. Murió. Entonces había realmente tres cosas que pasó aquí. Primero hubo un hambre en la tierra. Sabemos que los hambres, muchas veces Dios causa los hambres. Entonces hubo problemas ahí. Después fueron a Moab. Moab no era una ciudad bendecida de Dios. Era de la hija de Lot que concibió con Lot y empezó un pueblo Moab. Entonces no estaba bendecido. Inclusive estaban prohibidos de entrar ahí con los israelitas por 10 generaciones. Entonces fueron para allá. Entonces, ¿qué pasó? Murió su esposo, después murió sus dos hijos. Entonces ahí empezamos y ya vemos los protagonistas de la historia que vamos a ver hoy. Porque lee como una novela, lee como una historia la historia de Ruth. El significado de los nombres de cada uno tiene algo que ver. El significado de Elimelec es mi Dios es rey. Qué bonito nombre. A mí me gusta este nombre de Elimelec. A lo mejor le ponen a su hijo Elimelec. ¿No? Medio raro, ¿verdad? El nombre de Noemí significa placentera. Qué bonito nombre. El nombre de Malón y Kelión, híjole, uno significa enfermo y el otro desfalleciendo. Pues yo creo que por eso, yo creo que nacieron medio enfermizos y los dos murieron, pero así poner nombres pues significan que tienen que ver algo con lo que estaba pasando en sus vidas. Entonces ahí vemos a los protagonistas, los que realmente son los que vamos a estar viendo además vos más adelante. Con esto como introducción vamos a seguir con el versículo 6 y leer hasta el 18. Dice entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella y sus dos nueras. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como lo han hecho con los muertos y conmigo. Y les concede Jehová que hayan descanso cada uno en su casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Entonces paramos ahí para ver lo que pasó ahí. Pues no tenía otra cosa, escuchó que había, Dios estaba bendiciendo la tierra de su pueblo. Entonces quería regresar. Entonces ella trató a convencer con todas sus ganas que no vinieron con ella. Porque ella dijo, mejor pues ustedes se casan y viven para siempre felices aquí porque yo no les puedo ofrecer nada. Es lo que estaba diciendo básicamente. Y los dos dijeron, nosotros iremos contigo a tu pueblo. Los conocen la historia. ¿Cuántos de los dos fueron? Uno, ¿verdad? Una, Orfa regresó. Entonces, Ruth siempre era una mujer de palabra, que vamos a ver más adelante. Era una mujer, la verdad, un gran ejemplo para todas las mujeres, y también nosotros podemos agarrar ejemplo de ellos. Si las mujeres aquí han agarrado ejemplo de José, de Daniel y todo lo demás, nosotros los hombres también podemos agarrar ejemplo de una mujer de calidad de la Biblia. Entonces, vamos a ver cualidades de ella que son bellos. Versículo 11 dice, sigue tratando de convencerles. Noemí respondió y dice, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijesen, esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, aún diese luz hijos, ¿han ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Ustedes habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Okay, ahí vemos la separación. Y Noé dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su propio pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Trató con todas sus ganas convencer a Ruth que regresara, porque ella no podía ofrecerle nada. Es como si fuera un pobre que no tenía casa, que no tenía nada, no te ofrezco nada. Ahora vamos a ver la nobleza de nuestro protagonista hoy, Ruth. Vamos a ver la nobleza que tenía en su corazón con unas palabras bellas en el versículo 16 y 17 que son tan famosos que casi todos aquí han escuchado esas palabras antes, probablemente en una boda. Dicen así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una nuera así, ¿eh? ¡Wow! Esa es una nuera de calidad, esa es una nuera, es una hija de calidad. O sea, no se hizo como nuera, se hizo como hija, amando tanto a su suegra. Ahora, nosotros sabemos muchas bromas de las suegras, ¿no? De que la suegra, que este, que el otro, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tenemos que amarla, ¿verdad? Pero ella no tan solo la amó, se entregó su vida para poder apoyarle. O sea, es una entrega increíble lo que vemos aquí. La verdad es algo que no se ve, rara vez que se ve, una entrega tan completa. Inclusive la entrega es tan completa que lo usan en bodas, para que la esposa diga al esposo estas palabras. Mi esposa, en nuestra boda lo tuvimos ahí escritos y lo dijimos y todo. Inclusive en algunas ocasiones de mi vida hemos tenido que hacer unos cambios de ministerios, mi esposa y yo. Gracias a Dios siempre hemos estado en el ministerio. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿qué piensas de esta salida? ¿Qué piensas si Dios nos llama a hacer esto y esto? Y hablo de algo bien radical. ¿Y sabes qué mi esposa siempre me dice? Siempre, siempre. Mi esposa siempre saca un 10. Dice, yo te dije cuando nos casamos que a donde quiera que tú vayas, yo iré. Entonces, si Dios te guía, yo voy contigo. Fíjate que es lo que dice, no me dice, ¿y qué de esto? ¿Y qué del otro? ¿Y qué? No, no, mi esposa no es de ellos. Mi esposa es de los que dice, si Dios te guía, vamos adelante. Es algo bello. Inclusive cuando Dios nos llamó aquí a Ensenada, estábamos, los dos teníamos buenos trabajos en Los Ángeles, estábamos casi para comprar una casa y todo, y le dije, así dije, ¿sabes qué? Dios, yo siento Dios, hay una oportunidad para ir a empezar un orfanatorio, realmente pues tomar de vuelta el orfanatorio en Manadero. ¿Y sabes qué me dijo? Vámonos, mañana. Así me dijo. Yo estoy listo a dejar todas las comodidades que tenemos aquí para ir a un orfanatorio que no conocemos y todo lo demás. Así es mi esposa. Entonces, este tipo de dedicación usamos para matrimonios. Y ahora, aquí estamos viéndolo entre dos personas que realmente no tienen nada de sangre, porque realmente era su nuera, y ella hizo este compromiso. Ahora, yo creo que todas las mujeres aquí usan a nuestra gran amiga Ruth como un buen ejemplo para sus vidas. Y los hombres también vamos a hacer de colichis, aprovechar y aprender unas cualidades también, ¿no? Inclusive en los seminarios que yo hago para solteros muchas veces, también para matrimonios, uso una mujer de calidad. Algunos han visto mi mujercita de calidad. Bueno, mi mujer de calidad es Marisela, ¿verdad? Pero un representante aquí. Esta mujer de calidad, yo le digo, pues todos sueñan en casarse con una mujer así. Todos sueñan que su esposa sea así, ¿no? Una mujer bella, una princesa y todo lo demás. Pero el problema, pues, si eres casado y no le tratas como una mujer de calidad, poco a poco se va como que haciéndose más vieja, ¿no? Entonces, y si eres soltera y no cuides tu vida, no cuides tu jardín que Dios te ha dado, no cuides lo que Dios te ha dado, poco a poco se va echando a perder la vida. Y mira, de repente, la que era princesa se vuelve una mujer común y corriente, ¿verdad? Una mujer común y corriente, toda vieja, arrugada. Entonces, era una princesa. Pero, ¿sabes qué? Si no cuidas a tu esposa, tarde o temprano, ya puedes decirle vieja, ¿no? Y tú, mujer, si eres soltera, cuida lo que Dios te ha dado para que tú no te vuelves en una mujer común y corriente, ¿ok? Es un juego ahí. Pero algunos han visto eso antes y la traje hoy porque atrás de esto tengo un estudio escrito que dice mujer de calidad. Y fíjate que lo he repartido eso en muchas partes de México, en muchas partes, y varias mujeres han venido a decir, yo usé tu estudio, ¿está bien? Ya después de que lo usaron, ¿verdad? Dijeron, ¿está bien si ustedes? Claro que sí, no hay derechos, no hay copyright, hay perfecto. Y han dicho que han dado este estudio a mujeres. Ahora, yo no soy mujer, pero yo soy maestro de la Biblia, cuando yo estudio la vida de Ruth, me inspira. ¿Me entiendes? Me inspira ver esto. O sea, la dedicación que vemos en esos dos versículos ya valió la pena. Ya podemos irnos a la casa. No, mejor nos quedamos para el resto de la historia, ¿verdad? Pero la dedicación de ella, las cualidades. Entonces, aquí tenemos 10 características de una mujer de calidad. No los voy a ver todos, pero a través de la historia lo vamos a estar haciendo un poquito de énfasis en ellos. Inclusive después, si gustan, ya le hicimos una copia, no tiene la mujer atrás, ni boda, pero tenemos unas copias atrás para que lleven sus 10 cualidades de la mujer de calidad a su casa y lo estudien por su cuenta. Además, muchos la otra semana que me tocó con ustedes pidieron las 10 verdades de su identidad en Cristo. Tengo más atrás, entonces para que los lleven a sus casas. Y más que nada que los usen, porque no sirve para nada el papel que está escrito. Lo que sirve es lo que está escrito, porque lo que está escrito es la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver la primera cualidad de una mujer de calidad, que era una mujer fiel a su palabra. Podemos ver su fidelidad. Ahora la fidelidad, la lealtad se ha perdido hoy día, ¿verdad? casi todos ya hemos llegado a ser convenencieros, ¿no es cierto? Lo que me conviene andar contigo, andamos. Pero si no me conviene, hasta luego, yo voy a buscar a alguien mejor que tú. No es la actitud hoy día, inclusive las parejas, lastimosamente, no sé si aquí en Ensenada, pero en Manidero, en mi pueblo, ¿sabes qué? Casi nadie se casa. El matrimonio se fue a la ventana, se fue a la basura, lo tiraron a la basura, lo que es la integridad, lo que es casarse bien, lo que hicieron Ruth y vos, lo que tenemos ejemplos, grandes ejemplos. Porque hoy día se juntan. Y cuando se juntan, todo el mundo dice, ah, ¿cómo está su esposa? Yo digo, ¿están casados? No. Entonces no es esposa, o sea, esposa es porque yo tengo un papel, porque yo tengo un anillo, porque yo tengo un compromiso, porque yo me comprometí hasta la muerte nos separe estar a tu lado. No hasta que me enfade de ti. Y lo que pasa hoy día es que la regla de las parejas es que yo voy a juntarme contigo hasta que me enfade de ti. Y cuando me enfade, hasta la bye bye, como dicen algunos, o hasta la vista, baby, como dicen otros. O sea, ya decimos hasta luego, no sabemos lo que es un compromiso. Ahora, ¿qué dice Hebreos 13:4? Dice, honroso en todos sea el matrimonio. ¿Sabes qué quiere decir? En gran estima sea el matrimonio. El matrimonio ha sido pisoteado. O sea, está pisoteado. No saben lo que es un compromiso. Entonces, vemos a Ruth, que era una mujer de su palabra. Ahora, si era fiel a su suegra, Noemí, ¿tú crees que ella va a ser fiel a vos? Claro, porque una persona que es fiel sabe lo que es la fidelidad. Por eso es un problema los que se juntan hoy día, porque dicen que un 70% de ellos se van a separar. Pero de los 30 que se van a casar o 20% de que se casan, la mitad de ellos se van a divorciar. Entonces, si se juntan, tienes un 10% de que se hacen un matrimonio feliz, según las estadísticas. O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no saben lo que es un compromiso. Si antes de casarme, yo era, y yo no era, ¿eh? Estoy haciendo ejemplo. Si un hombre antes de casarse era libre, era mujeriego, entonces después de casarse se va a estar luchando. Porque está en su sangre. Ahora, sabemos de 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice, de modo si está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son nuevos. Pero vamos a ver que nosotros tenemos que luchar, es una lucha. Ahora, si yo era fiel, y en ese caso yo era, gracias a Dios, por la gracia de Dios, mi esposo y yo nos casamos puros y gracias a Dios nos guardamos el uno por el otro, mi esposo no tiene que preocupar de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo me probé antes de que yo pude. Ahora, Dios tiene misericordia, Dios tiene y Dios quiere ayudar a cada uno de los que están aquí y dicen, pues yo no califico. No, todos califican. Porque David, que ya sabemos lo que hizo, ¿no? Con Betsabé, que cometió adulterio, ¿qué hizo? Dijo, lávame más blanco que la nieve y reclamó su victoria. Al final de cuentas, él siguió adelante, puro delante de Dios. O sea, hay victoria. Pero nosotros tenemos que ver, escoge tu camino. ¿Quieres la fidelidad o quieres ser infiel? O sea, ¿me entiendes? Y vemos a ella, es que era fiel. Ella fiel a su padre. Ella dijo, los dos dijeron, vamos a quedar contigo, suegra. ¿Y cuál de los dos? Uno se fue y uno se quedó. Uno era mujer de palabra, el otro dijo por conveniencia. Voy a quedar contigo hasta que me conviene. Y ya se fue. Entonces podemos ver esta cualidad tan bello que podemos ver en su vida. También hay otra cualidad que podemos ver ahí, que era una mujer noble, la nobleza. La nobleza es algo que se ha perdido. Otra vez, somos convenencieros. Ella amaba a su suegra como si fuera su verdadera mamá. Es algo bello. Mi esposa siempre decía mamá y papá a mis padres, o sea, las adoptó como sus propios padres. Ella siempre decía a mi papá, papito. En inglés, pues no le entendía, pero le explicaba, ¿no? Que era como daddy y todo, ¿no? Pero así mi esposa siempre lo amaba así. Gracias a Dios estaba así. Así debemos ser. La sangre no es lo que nos une, la sangre de este mundo. Lo que nos une es la sangre de Cristo, ¿no es cierto? La sangre de Cristo es más pesado, más espeso que la sangre entre mis parientes. Porque eso es lo que nos une. Y Dios dice que la sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos da la victoria. Bien, entonces ahí vemos dos cualidades excelentes en la vida de ella, que es muy bonito. Seguimos leyendo al final del capítulo. Dice, viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellos y decían, ¿no es este Noemí? Y ella les respondió, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, Porque grande, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, aquí vemos que Noemí no estaba en victoria, ¿verdad? Ella dijo que el Señor ha sido duro conmigo. Ahora, sabemos que el Señor nos ama, el Señor es bueno con nosotros, sí nos hace pasar por pruebas. Pero en ese momento Noemí dijo Mara, Mara significa amargada. Dijo, no me llamas placentera, ¿verdad? Noemí era placentera. Llámame Mara, que es amargada. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando andamos muy mal, estamos así? Y decimos, ay, pues no me digas bendecido, no me digas nada, yo no siento nada ahorita, yo no quiero que me digas nada. O sea, ¿me entiendes? Estamos bajo las circunstancias, ¿ok? Pero Dios no quiere que estemos bajo las circunstancias, Dios quiere que estemos encima de las circunstancias. Porque tenemos victoria en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él no quiere que estoy bajo las circunstancias. Él quiere que estoy arriba. Yo anoche estaba pasando una tristeza muy fuerte. Y yo tuve que ir a mis versículos que vamos a estar compartiendo hoy. Y yo tuve que ser el poder. Bueno, yo soy débil, soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, el poder de Cristo reposa sobre mí. ¿Ok? Es 2 Corintios 12, versículos 10 y 11. Vamos a verlo al final. Pero eso es lo que tenemos que ver, que Dios es mi fortaleza. Ahora, en ese momento ella no estaba en victoria. Pero está bien, porque al último, ella en ese momento estaba viendo las cosas como los hombres lo ven, medio cegados. Porque dijo, pobre mí, murió mi esposo, murió mis hijos y ahora tengo una nuera. Está muy buena, pero de todo modo no lo mismo y ya voy a mi pueblo y no tengo nada. Pobre de mí, nadie me quiere. O sea, ¿me entiendes esta actitud, no? De pobre mí. Todos sufrimos de eso, se llama autolástima. Ahora, sabemos que en este momento perdió la perspectiva, no tuvo perspectiva divina, porque perspectiva divina es ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre. Entonces, en este momento ella no tuvo, pero gracias a Dios, al final de cuentas, pues Dios la bendijo a pesar de su actitud negativa y ella pudo seguir adelante. Bien, brincamos al versículo, capítulo 2, versículo 1, dice así, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ahora, eso es informativo, no, todavía Boaz no entra en la cena, todavía ellos no saben que Boaz está ahí, nada más está informándonos el autor que está escribiendo aquí para que sepan. Pero sí podemos sacar algo de que era un hombre rico, ¿ok? Entonces, es importante para la historia. Versículo 2. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y él respondió, ve, hija mía. Ahí vemos otras dos cualidades de una mujer de calidad. Una mujer de calidad, no una mujer común y corriente, pero mujer de calidad. Vemos, era una mujer humilde. Porque ir a espigar quiere decir que iban atrás de los que estaban arando ahí, y había una regla en las leyes de los judíos, que solo podían pasar una vez arando, y todo lo que quedaba era para los pobres. Y por eso le llamaban espigar. Espigar era, los pobres tenían para su casa, para que ya era el mejor tipo de bienestar social, ¿no? Mucho mejor que tenemos aquí en Ensenada. O sea, porque los pobres podían ir y agarrar y llevar a su casa y comer, gracias a Dios. Entonces ella dijo, yo voy con los más pobres de la ciudad, con los más estos, y yo voy a espigar, porque yo no voy a sentarme aquí diciendo, pobre de mí. Ahora, yo puse aquí también que era, aparte humilde, era ingeniosa. Número 4, una cualidad ingeniosa, porque nosotros podemos sentarnos y decir, pobre de mí, yo perdí mi trabajo, y deprimirnos, y comer, y ver la televisión, y decir, pobre, no, o podemos decir, ¿sabes qué? Yo necesito un trabajo, man, yo voy a moverme, yo voy a conseguir, voy a hablar, y lo que sea, y voy a ir a trabajar. No, pero trabajar en este trabajo, no hombre, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué importa tus vecinos? Tú tienes cuentas para pagar, y tú tienes que comer. Trabaja en lo que sea, Dios te va a bendecir por tu esfuerzo de ir y trabajar en lo que Dios te pone enfrente. Muchas veces Dios nos pone esas pruebas, ¿no? Dice, fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. ¿Sí me entiendes? O sea, porque Él nos prueba, entonces tenemos que ver. Entonces ella pasó la prueba porque era una mujer humilde y una mujer ingeniosa para resolver sus problemas. Muchos saben que en la casa hogar que perdimos un poquito de apoyo y estamos un poquito preocupados. Pues en lugar de decir, pobre nosotros, no podemos, nosotros nos pusimos a abrir una cocina del reino de los niños. Y sabes que mucha gente son beneficiarios porque cocina muy rico. Pero sabes que no íbamos a sentarnos a decir, pobre nosotros, no tenemos, no, íbamos a ponernos a trabajar. ¿Cuántas personas han vendido tamales o han vendido esto, otro? Es su manera de ser ingenioso para resolver sus problemas. Dios nos da esta mentalidad si lo usamos y debemos usarlo para Él. Dice el versículo 3, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los seguidores, segadores. Y aconteció que aquel parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. He aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová con vosotros. Y ellos respondieron, no puedo hablar hoy, respondieron, Jehová te bendiga. Qué bonita relación tenía Boz con sus trabajadores, ¿ven? Llegó y dijo, Dios te bendiga. Ahora, ¿cuántos de sus jefes llegan a su trabajo y dicen, Dios te bendiga? La mayoría de ustedes que no trabajan en un trabajo cristiano, dicen otras palabras que no puedo repetir a veces aquí. Ustedes trabajaron. No, me entiendes, o sea, un poquito enojados. Pero aquí llegó de lejos y dijo, Dios los bendiga. Y todos respondieron en unidad, un coro ahí. Dios te bendiga, jefe. O sea, era una relación bonita. Ahora, por decir Dios te bendiga, no sabemos que era espiritual, pero sabemos más adelante que demuestra que sí era un hombre espiritual. Era un hombre de integridad. Entonces, podemos ver aquí que estaba hablando de la abundancia de su corazón. Ahora, dice, aconteció, en el versículo 3, dice, fue pues llegando a espigó en el campo en pos de los seguidores. Aconteció que aquella parte del campo era de Boz. Déjame decirte algo. Las cosas que acontecen en tu vida, si andan en los caminos de Dios, no acontecen nada más por acontecer. Acontecen porque Dios los está ordenando y Él quiere bendecirte grandemente. Se llama providencia. Y déjenme decirles, Dios te quiere bendecir en este día. Dios quiere ordenar tus pasos, pero Él quiere que tú entregues tu corazón a Él. Porque si no entregas tu corazón, Dios no puede ordenar tus pasos. Porque tú los tienes bien agarrados. Pero suelta lo que es tu vida, suéltalo en las manos de Dios. Y Dios te va a contestar, Dios te va a poner en tu camino y ordenar tus pasos para que tú llegues a tener la vida ungida, la vida bendecida. Porque Dios está guiando tus pasos. Y eso es lo más bello que puedes experimentar en la vida, es tener a un Dios que te guía a ti, la creación. Es algo bello.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente, y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocar una